Buen Fin, Día de Acción de Gracias, Black Friday, Cyber Lunes, Cyber Week, whatever más. Pero bueno, parecían vacaciones adelantadas. Ya estamos de regreso en esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Y pues bueno, vamos a traer un enorme carrusel de noticias que incluyen Guardianes de la Galaxia, Underworld Blood Wars, también los nuevos cómics de los X-Men, Netflix, también los Inhumans, Rogue One, Doctor Strange y seguramente alguna otra cosa más que se esté sumando. Y pues bueno, esto será justamente el podcast del 5 de diciembre de 2016.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Y ya estamos en una emisión más de esto que se llama La Cueva de Nerd, que parecía por unos minutos que nos íbamos, bueno, no por unos minutos, por varias semanas, que parecía que ya nos estábamos yendo de vacaciones prematuras, pero bueno, ya estamos de regreso con la información de esta semana. Pues bueno, fueron unos días complicados al final del día, no tengo que decir, pues sí, efectivamente, el Buen Fin, el Black Friday y todo este tipo de cosas y todos los eventos que se han estado generando en estos días, pues bueno, han sido algo complicados. Y pues bueno, ya sea como sea, ya estamos de regreso para traerles la información Nerd, justamente precisamente previendo el que nos vamos a ir de vacaciones en un par de semanas, que por cierto, pues bueno, ahí estaremos teniendo ahí una sorpresita. Por favor, estén pendientes de las redes sociales de La Cueva del Nerd, que son a través de Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. También nos puede ubicar en el Tumblr, que sería cuevadelnerd.tumblr.com. El correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y finalmente, todo esto se debe gracias a la existencia de La Cueva del Nerd, que esa no se fue de vacaciones. De una vez lo voy diciendo, esa no se fue de vacaciones, así que por favor, no esté dando lata. No, más bien, nosotros le damos lata para que usted vaya y visite el sitio. Así que pues bueno, vamos a arrancar porque ahora sí tenemos el montonal de información de, pues bueno, muchas, pero muchas cosas que estaremos viendo. Bueno, más bien lo que estuvimos viendo en estas semanas. Así que de una vez.
Noticias.
Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka.
Así es, como usted se lo puede imaginar, esto nada más puede significar una sola cosa. Los Guardianes de la Galaxia han presentado el teaser trailer de precisamente Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero tan solo unas semanas de que se había mostrado un avance precisamente de esta nueva película. Pues bueno, ya llegó un avance un poquito más completo, por decirlo de alguna manera, que en esta ocasión, pues bueno, de hecho está no con Hook on a Feeling. El original sí venía con Hook on a Feeling, pero en esta ocasión se estuvo presentando con Fox on the Run de Sweet, que bueno, hay detalles curiosos. Pues bueno, técnicamente forma parte originalmente del Guardian, del famoso Awesome Mix 1. Pero bueno, en fin, en este video, pues bueno, principalmente estamos viendo la participación de Baby Groot, que bueno, pues definitivamente ya se está volviendo toda una sensación. Y pues bueno, también llegó la primera sinopsis en español de esta película, que más o menos dice algo así como: ambientada en el contexto sonoro del Awesome Mix Tape 2, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 de Marvel continúa las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. Los guardianes deberán de luchar para mantener unida a su nueva familia mientras que intentan desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes a medida que el universo cinematográfico de Marvel continúa expandiendo. Entonces, pues bueno, ahí para que vea ambos adelantos que se estuvieron dando en estas semanas, Guardianes de la Galaxia, pues bueno, visiten lacuevadelnerd.com y pues nada más recordarles Guardians of the Galaxy Volumen 2, más bien sería Volume 2, ¿no? Porque eso de Volumen 2, pues como se oye muy pocho. Se estrena el 5 de mayo de 2017 con las actuaciones de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Glenn Close, Pom Klimtjof, Elizabeth Bidicki y el señor Kurt Russell. Obviamente todo esto bajo la dirección del señor James Gunn y sí, por supuesto, Uga Chaka. Early Sweet Christmas, así es, Luke Cage ha tenido la renovación para una segunda temporada. Netflix anunció que precisamente a través de sus redes sociales que bueno, este show estará de regreso justamente para la segunda temporada en un videíto que precisamente mostraba a la, pues bueno, la barbería, ¿no? El barbershop de Pops. Y pues bueno, ahí nada más con el título de Season 2 Coming Soon, o sea, próximamente. Y pues bueno, ahí estará precisamente el regreso de Luke Cage. Hay que recordar que de esa ocasión, de hecho, se convierte en la tercera serie de Marvel y Netflix que consigue la renovación para una segunda temporada. Bueno, obviamente siguiendo los pasos de Daredevil y de Jessica Jones. Creo que aquí mucha gente seguramente se estaba preguntando si sí o no iban a dar de alta, más bien iban a dar paso a esto. Quedaba ahí un poquito volando porque creo que Luke Cage, pese a que mucha gente mencionó muchas cosas que sí le habían agradado, creo que habíamos concedido que no mucha gente había sido como que muy, muy fanática justamente de este proyecto. Pero bueno, ya sea como sea, ya tiene su luz verde para su segunda temporada. Hay que mencionar, que más bien hay que recordar que la siguiente serie de Netflix del universo de Marvel, es Iron Fist. Y bueno, obviamente después seguida de los Defenders, ¿no? Que bueno, se juntarán precisamente los cuatro personajes de esta serie de televisión. Pero pues bueno, lo que sí es que no hay fecha precisamente para cuando estaremos viendo el regreso de Luke Cage, que bueno, pues híjole, ya se duraron mucho, porque de hecho yo creo que la que ya debemos estar viendo como que en prontas fechas debería ser Jessica Jones, pero pues bueno, no parece ser que no va a haber tal suerte dentro de poco. Así que pues bueno, hay que recordar, Mike Cutler es el papel titular de Luke Cage, pero también la serie contó con la participación de Rosario Dawson, Mahershala Ali, Simone Missick, Theo Rossi y Alfie Goddard. No, ya lo dijimos, Cutler también estará apareciendo en los Defenders junto a Charlie Cox, Kristen Ritter y obviamente al señor Finn Jones, que bueno, en este caso este último pues es Iron Fist, pues Charlie Cox es Daredevil y pues bueno, Kristen Ritter es precisamente Jessica Jones, así, pero bueno, en fin, ahí estuvo segunda temporada de Luke Cage, así que el amor sigue siendo a prueba de balas. Aquaman ya tiene fecha de estreno. La cinta de Warner Brothers, protagonizada por el señor Jason Momoa, ya marcó su calendario para su debut. El estudio ha pactado que la cinta llegue a las salas de cine para el día 5 de octubre de 2018, en lo que será precisamente la primera película en solitario de la historia del Rey de Atlantis. Y de hecho se adelantó que esta estará llegando en formatos 3D y IMAX. James Wan estará dirigiendo esta película del superhéroe con Peter Safran en la producción. Deborah Snyder, Zack Snyder y Rob Cowan son los productores ejecutivos y pues bueno, al momento es la única producción de las cintas de DC, que ya tiene una fecha pactada. La película de hecho mostrará al protagonista en medio de los dos mundos, o sea, obviamente lo que es el de la superficie terrestre y pues, bueno, lo que es el bajo mar atlanteano. Aquaman está basado en este personaje que, bueno, ya lo dijimos, es el rey de Atlantis, pero es una mezcla precisamente de raza humana y submarina, ¿no? Y pues bueno, el personaje originalmente data de 1940. Momoa hizo su debut ya en este personaje, pues bueno, ya tiene rato, el pasado mes de marzo, en lo que fue Batman vs. Superman Dawn of Justice, y estará repitiendo este papel para Justice League. Amber Heard, que también está apareciendo en Justice League, como Mera, que pues bueno, básicamente es el interés romántico de Aquaman, híjole, no sé, dependiendo la versión, pero pues bueno, en algunos es amante, en otros es esposa, lo que sea, pero bueno, en fin, dejémoslo en el interés romántico, estará apareciendo también en Justice League, y se espera que precisamente para esta película de Aquaman esté de regreso. Nada más para aquello que no vaya a quedar, Justice League se estrena el 17 de noviembre de 2017. Esta sí, bajo la dirección del señor Zack Snyder, a partir de un guión del señor Chris Terrio. Aquaman se espera que inicie producciones el año entrante, bueno, principios del año entrante en Australia. Así que, pues bueno, vayan marcando el calendario para el 5 de octubre de 2018. Híjole, todavía falta un chorro, pero bueno, ahí está. No está de más Aquaman en el cine. Y muchas cosas estuvieron pasando con Rogue One en estas semanas, pero bueno, hubo alfombra negra, así le pusieron, alfombra negra de Rogue One aquí en México. El señor Diego Luna ha estado dando, ahora sí que vuelo por todo el mundo, promocionando la película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, dos cosas que estuvieron sucediendo estas semanas precisamente con Rogue One. Viene una primero, que, híjole, yo sé que mucha gente lo ha tomado inclusive como agresivo o como era lógico, pero pues bueno, la verdad es que creo que sí hay alguno, hay un puntito ahí que creo que mucha gente no ha dado con el clavo de por qué se está hablando de esto, y es precisamente de que se está confirmando de que no habrá una secuela de Rogue One: A Star Wars Story. Esto viene precisamente porque hay el espacio para la duda, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero bueno, sea como sea, la presidenta de Lucasfilm, la señorita Kathleen Kennedy, fue muy clara y dijo que Rogue One efectivamente es una película standalone. Esto viene a partir de las declaraciones de la revista Empire, donde Kennedy ha anunciado que no importando qué tan bien le vaya en taquilla a Rogue One, no habrá una secuela de esta particular película de antología. Pese a que se ha constado precisamente de que Rogue One será una de las películas más taquilleras del año, esto, bueno, esto ahorita de hecho vamos a dar el brinco a eso, precisamente no importan los resultados monetarios que estará logrando para persuadir precisamente a los ejecutivos de Lucasfilm para hacer una secuela. Esto también viene confirmado por el jefe de la oficina creativa, el señor John Knoll, y el propio director Gareth Edwards, que justamente durante la conferencia de prensa en México aseguró que el director, pues bueno, que precisamente de que si estamos hablando de una secuela de Rogue One, estaríamos hablando en realidad de Star Wars A New Hope, ¿no? Bueno, el episodio 4, como le quiera decir, ¿no? O como toda una generación la conoció simplemente como Star Wars. Hay que recordar que de hecho Rogue One cuenta la historia de un pequeño grupo de espías rebeldes comandados precisamente por el personaje de Felicity Jones, que se llama Jyn Erso, que estarán robando los planes de la Estrella de la Muerte. Obviamente muchos fanáticos han especulado de si los personajes o no sobrevivirán, que posiblemente para más bien hacia allá va el tema o la discusión, precisamente lo que estamos mencionando. O sea, más bien lo que mucha gente posiblemente le interesa ver es ver a estos personajes de regreso, que bueno, pues de alguna u otra manera, de hecho creo que el personaje de Jyn Erso ha llamado muchísimo la atención porque ha sido este papel del personaje de promoción que realmente ahora sí, por ejemplo, en el caso Hasbro sí le ha dado el peso que se ha tenido, etcétera, 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 hay figuritas, etcétera, etcétera, y pues bueno, esto sonaría justamente de que, pues bueno, pareciera, ¿no?, de que estos personajes que podrían llegar a tener mucho hype podrían justamente estar avanzando en este tema o tener una película adicional. Pero pues bueno, se está mencionando precisamente de que no habrá un Rogue 2. Pero bueno, en fin, hay que recordar, Rogue One, estelarizada por Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, también Matt Mikkelsen, Alan Tudyk, Jiang Wen y Forest Whitaker, está esperando su estreno para el 16 de diciembre. Y pues bueno, precisamente sobre esta misma línea también, que de hecho yo creo que también viene de la mano de lo que estábamos mencionando, Rogue One ya ha vendido cientos de miles de boletos a cuestión de nada, justamente de arrancar sus preventas en línea, ¿no? Entonces, pues bueno, la franquicia de Star Wars definitivamente están mostrando que está lejos de estar acabada. Y esto vino precisamente porque cuando arrancó la preventa en línea la semana pasada, el sitio Fandango, de hecho, pues bueno, tuvo algunos ciertos problemas. De hecho, algunos sitios llegaron a mencionar que como tal Fandango se había caído, pero la realidad es que más bien hicieron como una sala de espera, justamente de manera muy similar a como lo hace la Comic Con de San Diego todos los años cuando se lanzan los boletos para la convención. Y pues bueno, lo que sí es que, pues bueno, entraba a uno a esta sala de espera y pues bueno, la espera era aproximadamente de media hora, pero de acuerdo al comunicado de Fandango, cientos de miles de boletos se vendieron en cuestiones de minutos y podría estarse estimando un total de 200 mil boletos. Obviamente se está esperando las cifras oficiales. Hay que recordar que de hecho The Force Awakens el año pasado sumó 50 millones de dólares en boletos prevendidos. O sea, esto independientemente de lo que ya fuera a meter en taquilla durante ese fin de semana, pues bueno, ya tenía una muy buena lana por adelantado, ¿no? Y bueno, es también esto dejó atrás récords de otras películas como The Dark Knight Rises y The Hunger Games. De hecho, la venta en boletos también en México también tuvo resultados similares, precisamente donde Rogue One, pues bueno, tuvo muchos complejos justamente a la venta, pero aquí sí hay que mencionarlo que, bueno, muchos lugares obviamente se empezaron a agotar los boletos, pero también pudimos constatar que muchas salas sí tenían disponibles los boletos en taquilla. Poco a poquito Cinépolis o en este caso también Cinemex han ido sumando, ¿no?, más salas de su venta en online, justamente para que, bueno, pues uno pueda a comprar sus boletos. Así que pues bueno, si de pura casualidad usted no llega a encontrar alguno de sus complejos o alguna de las salas que usted le suele visitar o gustar en línea, pues bueno, también dése una vuelta físicamente a la taquilla del cine, porque posiblemente por ahí haya boletitos adicionales. Entonces, pues bueno, no está de más. Hay que recordar, pues bueno, ya lo dijimos, todos estos eventos son previos a Star Wars The New Hope. Bueno, a New Hope, perdón. Pues bueno, 16 de diciembre es el día que seguramente todos estaremos ahí en medianoche viendo esta película. Y los Inhumans ya tienen fecha de estreno. La nueva serie de ABC basada con los personajes de Marvel ya marcó su calendario justamente para llegar a la pantalla chica. A principios de mes finalmente se había confirmado que los planes de Marvel para los Inhumans estarían cambiando y pues bueno, se mencionó precisamente que la compañía estaba sacando, el estudio estaba sacando de su calendario de estrenos esta película y de hecho que la estarían lanzando ya en formato de serie. Y en ese momento también se adelantó de que los dos primeros episodios de esta nueva producción se estarían presentando en el cine en los primeros días de septiembre, ¿no? En lo que corresponde al famoso Labor Day en Estados Unidos o en fechas similares, ¿no? Que es aproximadamente alrededor del primero de septiembre. Entonces, pues bueno, en fin. Lo que sí es que de hecho, pues bueno, se confirmó que después de estar precisamente dos semanas en el cine, los Inhumans llegarán en su estreno a la pantalla chica para el 26 de septiembre de 2017. Y obviamente se espera que todos los episodios correspondientes a la primera temporada se presenten de manera ininterrumpida, sí, exactamente, creo que lo dije bien, cada martes a partir de esa fecha. De acuerdo a la información revelada, los primeros dos episodios de los Inhumans durarán 80 minutos y estos serán grabados en su totalidad usando cámaras IMAX y después de que se estarán estrenando justamente en 1000 pantallas a lo largo de 74 países, por lo que hace pensar de que tendremos en diferentes localidades la oportunidad justamente de ver el estreno de los Inhumans. Esta serie de ninguna forma tiene que ser considerada como spin-off de los Agents of S.H.I.E.L.D., que bueno, esos ya pues han presentado justamente a estos personajes, pero hay que recordar que esta serie estará basada precisamente en la familia real de los Inhumans, o sea, lo que es Black Bolt, Medusa, esos personajes que seguramente yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Y pues bueno, obviamente levanta la pregunta, ¿estaremos viendo Lockjaw? No sé, pero bueno, en fin. Así que, pues bueno, todavía échenle rato, pero seguramente para septiembre del año entrante, pues bueno, habrá que estar buscando boletos en formato IMAX para ver los Inhumans en IMAX y posteriormente, pues bueno, ya verlos en la televisión. Así que, pues bueno, ya saben. Y tres actores ya están a bordo para Triple. Bueno, no, creo que no se va a llamar Discovery, pero bueno, no importa. Ya están a bordo de lo que es Star Trek Discovery. Y pues bueno, ellos son la señorita Michelle Yeoh. Bueno, no sé, nunca lo he pronunciado de manera correcta, creo. Yeoh, Anthony Rapp y el señor Doug Jones. Pues bueno, obviamente ya había estado sonado precisamente en el transcurso de esta semana que la señorita Michelle Yeoh, que seguramente muchos lo deben de ubicar por su papel de Crouching Tiger, Hidden Dragon, bueno, ya tiene mucho rato la película, pero bueno, es muy factible que mucha gente todavía lo ubique justamente por esta cinta. Y pues bueno, ella también pues se está sumando justamente como uno de los personajes más importantes para esta serie, aunque se menciona, según lo que se estaba adelantando, de que ella no será la titular. Entonces, pues bueno, hay que recordar, ella es de origen malayo y pues bueno, también entre otras las cosas que ha realizado, también está la cinta Tomorrow Never Dies, Memorias de una Geisha, y también ha participado de manera reciente en la serie de televisión Marco Polo y Strikes Back. Como estamos diciendo, precisamente ella no es la protagónica. De hecho, se menciona que la producción está buscando a una actriz afroamericana de ascendencia latino o de ascendencia latinoamericana, de joven, para la elección principal, y se está mencionando de que no están buscando una gran estrella para este rol. Se menciona también que el proceso de casting lleva aproximadamente 3 meses y pues precisamente que han tenido dificultades justamente para tener a lo que serán sus figuras principales. Adicionalmente, bueno, ya después, ya de manera oficial, precisamente se anunció que también el señor Anthony Rapp, que bueno, mucha gente lo puede ubicar o más bien debe recordarlo por su papel en la película Rent, y también Doug Jones de Hellboy, bueno, también El Laberinto del Fauno, básicamente ha sido uno de los personajes que el señor Guillermo del Toro ha utilizado de manera constante justamente para utilizar prostéticos, y pues bueno, él estará también sumándose al elenco de esta nueva cinta, ¿no? Rapp estará interpretando al teniente Stamets, que es un astromicólogo, es decir, un científico que estudia los hongos del espacio. Híjole, sí está como que bien raro. Pero bueno, él estará siendo el oficial de ciencias de la Flota Estelar de la Federación, mientras que también Jones estará interpretando al teniente Sulu, un oficial también de ciencias que pertenece a una nueva raza del universo de Star Trek, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso será la razón precisamente por la cual lo están escogiendo para tener ahí seguramente los prostéticos a lo largo de mucho rato, ¿no? Yeoh, que de hecho no lo habíamos mencionado, está interpretando a la capitana Georgiou, y que bueno, estará, será quien comanda la nave llamada Shenzhou. Okay. Híjole, no sé exactamente. Pero bueno, lo que sí es que The Hollywood Reporter, que es precisamente quien estuvo adelantando parte de la información de esta cinta, confirmó que el reparto también estará incluyendo a un personaje abiertamente gay masculino, a una almirante femenina, un capitán masculino de raza Klingon, un concejal masculino y un doctor masculino con ascendencia británica. Así que, pues bueno, ahí está precisamente lo que será Star Trek Discovery. Y pues bueno, ya falta menos justamente. Hay que recordar que se estrena en mayo de 2017 esta serie de televisión, que se estará transmitiendo en CBS allá en Estados Unidos, pero para el resto del mundo la estaremos viendo en Netflix. Y los derechos de cine de The Vampire Chronicles han regresado a las manos de su autora, la señorita Anne Rice. Bueno, la señora Anne Rice, ¿no? Estas autoras de la parte señorita. Los derechos de los personajes de Lestat, Lewis, Armand, entre otros, están de nueva cuenta en manos de su creadora. Y ahora ella está buscando de manera activa desarrollarlos para serie de televisión. Esto fue de hecho anunciado por la propia Anne Rice en su cuenta de Facebook, donde precisamente confirmó que los derechos de cine y televisión de sus libros de The Vampire Chronicles una vez más están en su poder. En dicho mensaje, Anne Rice confirmó que ahora, en conjunto con su hijo Christopher, están buscando desarrollar la serie para una precisamente una serie, ¿no? No se especifica si será una serie de larga duración o una miniserie, pero pues bueno, obviamente también se está apuntando mucho lo que es el gran desarrollo que ha tenido este medio en los últimos años, en lo cual la autora lo ha mencionado como la era dorada de la televisión. De concretarse los deseos de ella, pues precisamente ella y su hijo estarán siendo los productores de esta serie. Los libros de Anne Rice han tenido una tripleta de adaptaciones no poco afortunadas en otros medios. Obviamente, bueno, muchos seguramente estarán recordando la adaptación al cine de 1994 de Interview with the Vampire, que, bueno, pese a que tuvo un éxito moderado en taquilla, quedó lejos de ser una película aclamada por la crítica, y pues de hecho actualmente solamente cuenta con un 61% de aprobación en Rotten Tomatoes, aunque esto le da la clasificación de fresh, ¿no? Pero bueno, no es certified fresh, como también ahí les apuntan mucho. Pero bueno, sin embargo, la siguiente cinta, Queen of the Damned, fue un fracaso financiero, fue golpeada también de manera brutal por la crítica, y de hecho actualmente cuenta con el 17% en base a 129 reseñas justamente allá en Rotten Tomatoes. Si esto no fuera suficiente, el libro Lestat the Vampire también fue adaptado a todavía algo mejor, una obra musical de Broadway, la cual contó con la música del señor Elton John. Pero pues bueno, esta obra fue brutalmente criticada y estuvo solamente un par de semanas en cartelera. Rice previamente ha mencionado que sus libros funcionarían mucho mejor en formato de televisión que en cine, pese a que, bueno, en su momento los vampiros y la mitología de Anne Rice fueron altamente criticados. Estos personajes y sus libros ganaron una aprobación revigorizada gracias a la popularidad de los libros de Stephanie Brown de Twilight, donde pues bueno, los vampiros perdieron algunos de sus atributos románticos clásicos, y bueno, aparte pues bueno, mucha gente creo que sí se vio altamente ofendida de todo lo que estaba pasando con los libros de Crepúsculo. Entonces pues bueno, lo que sí es que de hecho ha estado muy activo este tema a lo largo de estas dos semanas, precisamente mencionando todo lo que es el tema de que podríamos estar viendo una nueva adaptación, o los libros precisamente de Anne Rice estarán llegando a la televisión, que también coincide con el proceso de promoción del nuevo libro de la señorita Anne Rice. Bueno, yo le sigo diciendo señorita, de Anne Rice, para lo que es el libro The Prince Lestat and the Realms of Atlantis, ¿no? Que es la segunda parte de, obviamente, la nueva reversión de las crónicas vampíricas remasterizadas, o no sé cómo llamarle. Pero bueno, en fin, ahí está justamente los derechos de cine de The Vampire Chronicles. Están de regreso en Anne Rice y ahora quiere su serie de televisión. ¿Por qué, chihuahuas, no? Marvel anuncia dos series nuevas. Bueno, muchas cosas han estado anunciando en estos días, pero Marvel está anunciando dos nuevas series regulares de Los Inhumans, lo que será Black Bolt y Royals. Esto posiblemente sigue la idea de expandir su línea de cómics de Los Inhumans, y pues bueno, ahora Marvel Comics está anunciando justamente estas dos series, las cuales estarán viendo la luz en abril de 2017. La primera serie estará enfocada en la familia real de Los Inhumans, simplemente llamada como Royals, y el cual estará retomando la alineación clásica de estos personajes, incluyendo a Medusa, Black Bolt, Crystal, Gorgon y los New Humans, Flint, Swain y también Marvel. Boy. Esta serie estará escrita por Al Ewing y contará con el arte de John Boy Myers. Por su parte, pues bueno, el rey, precisamente los Inhumans, estará teniendo su propia serie regular a cargo del novelista Saladin Ahmed y el artista Christian Walsh. Mientras que la serie de los Royals estará mandando precisamente a Black Bolt y su familia al espacio exterior, Black Bolt se estará enfocando precisamente en el líder silencioso en una misteriosa prisión llena de extraterrestres, criminales, ¿no? Ya le iba a poner otro operativo, pero bueno, ambos títulos vienen de la mano precisamente de No Impulso de Marvel Comics, que le está dando a los Inhumans luego de los eventos de Death of X, que no son propiamente relacionados con los Inhumans, pero van relacionados con todo lo que está pasando, y precisamente la próxima a estrenarse, Inhumans vs. X-Men. Así que, pues bueno, si su pull list de cómics no era lo suficientemente corto, pues bueno, ahora tendrán que estar sumando posiblemente otros dos títulos a esta lista. Bueno, que no sé qué tanto vayan a tener éxito los Inhumans, pero bueno, esa es otra historia. Y el Doctor Strange ha logrado conjurar la cantidad de más de 600 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Luego, pues bueno, ya hoy es de 6 semanas en cartelera a nivel mundial. Pues la magia del hechicero supremo continúa funcionando. Y pues bueno, la cinta para la semana pasada estuvo pasando la línea de los 616 millones de dólares a nivel mundial. Y esto de hecho le representó pasar la suma totales de otras cintas como The Incredible Hulk, Captain America The First Avengers, Thor, Ant-Man y Iron Man. Y esta cinta protagonizada por el señor Benedict Cumberbatch se está convirtiendo en la película debut de uno de estos personajes en solitario, que es, bueno, la más taquillera del universo cinematográfico de Marvel, además de ser el noveno filme de Marvel Studios en cruzar la marca de los 600 millones de dólares. De hecho, exactamente para actualizar el dato en el instante en el que estamos grabando ya el podcast, la cinta lleva reportada 634.9 millones de dólares. Aunque, pues bueno, obviamente ya llegaron una nueva oleada de estrenos y es muy difícil que realmente el número vaya a sumarse o se vaya a volver mucho más grande. Todavía tiene por delante justamente el estreno de esta cinta para principios de enero en lo que es Japón, pero de manera doméstica Doctor Strange ya tiene más de 205 millones de dólares, que bueno, actualizado son 215 ya, y pues bueno, allá solamente en lo que es Estados Unidos, y pues bueno, ya también está rebasando recaudaciones locales de cintas como The Incredible Hulk, First Avengers, Ant-Man, Thor, y está muy bueno. De hecho, ya también pasó en estos instantes lo que es la taquilla de Thor The Dark World. En México, de acuerdo a la información de Canacine, Doctor Strange, luego de, pues bueno, sus 6 semanas en exhibición, pues bueno, ya tiene, pues bueno, ya ha caído bastante lejos en la taquilla, ya está en, pues bueno, de noveno lugar, y pues bueno, yo creo que ya mucha gente, de hecho, seguramente ya está teniendo muchos problemas para poder ver esta cinta, y ya está sobre los 260 millones de pesos recaudados, que bueno, pues ya para estas fechas, pues bueno, ya la cinta pues está manejando, pues bueno, números, ¿no? Ya correspondientes a, pues bueno, 4 millones de pesos, cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, pues sí ha estado a la baja un poquito ahorita ya el tema en México de Doctor Strange, que bueno, volvemos a lo mismo, seguramente mucha gente ya le está teniendo ahí complicado precisamente para ver esta cinta, pero pues bueno, habrá que estar revisando, pues bueno, hasta dónde llegará Doctor Strange, pero pues parece ser que, pues sí, efectivamente es, yo creo que si entra en la categoría de un éxito, pues bueno, precisamente para Marvel Studios. Así que, pues bueno, ahí está Doctor Strange, 600 millones de dólares. Y NAFTA Super, este spin-off de la película Kryptonita, pues ya está al aire y seguramente, pues bueno, ya muchos han de haber enterado de esta situación. La serie que de hecho se desprende del fenómeno de taquilla de Argentina, que a su vez es una adaptación de una novela a cargo del señor Leo Oyola, pues bueno, ya está al aire. Luego de meses de rodajes, la serie original Nafta Super llega a la señal de Canal Space como continuación del éxito del cine argentino del año pasado llamado Kryptonita, la cinta del señor Nicanor Loretti. Nafta Super marca la primera producción de ficción del canal que, bueno, se está realizando justamente en Argentina con talento local y también locaciones en diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires. La serie arrancó, de hecho, transmisiones el pasado 16 de noviembre de 2017 y se están transmitiendo todos los miércoles a través de dicho canal con repeticiones en domingo. Los eventos de esta serie pues transcurren 10 meses después de los sucesos vistos en la película Kryptonita y la serie constará de 8 episodios de una hora, bueno, un poquito menos la verdad, donde estaremos viendo el regreso de los miembros de la banda de la de Nafta Super, Lady D, el Federico, Ráfaga, Faisán, Cuñatay Gurira y también Juan Raro, el Pini, y ya también están sumando algunos otros personajes. ¿Por qué estamos hablando precisamente de Nafta Super y esos personajes de Kryptonita? Bueno, lo que pasa es que estos personajes, de hecho, o los personajes de la novela, están, pues, de alguna u otra manera emparentados o tienen una similitud muy particular con personajes de DC que pues, bueno, básicamente plantean la situación de qué pasaría si es que la Liga de la Justicia fueran villanos y si los villanos fueran los héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, es precisamente lo que trata esta situación. Evidentemente el personaje de Nafta Super, pues bueno, es precisamente basado en el personaje de Superman. Lady Di, pues bueno, si usted se puede imaginar, es un personaje basado en Wonder Woman. El Federico, pues es en Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, la verdad creo que vale bastante la pena que usted le esté dando una checadita. Digo, por eso, de que quiere usted saber más cosas nerds aparte de los cómics. Entonces, pues bueno, Nafta Super, ahí está. Y pues también hay que mencionar que de hecho varios de estos episodios están disponibles a través de YouTube. Lo más seguro es que más adelante dejen de estar disponibles a través de plataformas, vamos a decirlos, libres de costo, y posiblemente posteriormente Canal Space las tendrá única y exclusivamente en su plataforma on demand. Así que, pues bueno, apúrense o pues estén pendientes a ver Nafta Super en Canal Space. Crisis de rating en AMC. Pues parece ser que sí, porque el rating de Walking Dead es el más bajo en años. Y para el momento en el que estamos grabando el podcast, todavía se sigue reportando que continúa a la baja. Luego del espectacular estreno que tuvo la temporada número 7, pues los números de televidente han descendido de manera estrepitosa. Pareciera justamente que alguien está golpeando con un bat de béisbol al rating de The Walking Dead. El monstruo del canal de AMC pues está teniendo un descenso muy agudo desde el estreno de su séptima temporada hace poco más ya de un mes, y ha estado cayendo semana a semana, marcando la tendencia más baja del show en su historia, o por lo menos en los últimos 4 años. Entonces, pues bueno, de hecho el quinto episodio de esta nueva temporada es el más bajo desde la temporada 3. El estreno de la más reciente temporada dio un total de 17 millones de televidentes, aunque las reacciones de los fanáticos estuvieron muy polarizadas. Muchos encontraron el regreso envolvente, emocional y una auténtica pieza de arte, mientras que otros condenaron o consideraron que Negan había cruzado una línea del sadismo sangriento y prometieron dejar de ver el show. Es común ver este tipo de declaraciones entre los fanáticos, la verdad es que hay que ser muy sincero. Digo, los fans de Game of Thrones llevan amenazando infinidad de ocasiones que estarán dejando de ver el show, pero pues el drama de HBO continúa creciendo en su audiencia. También hay que mencionar que de hecho Pues sí, pareciera que esto, pues parece ser que sí está afectando, aunque sea de manera temporal. La audiencia, de hecho, cayó un 25% al segundo episodio para un total de $12.5 millones, pero ha ido todavía más en descenso. Para el tercer episodio cayó a 11.7 millones, para el cuarto cerró en 11.4 y el quinto cerró en 11 millones. Aunque el descenso de los episodios, pues bueno, del 2 al 5 es moderado, pues sí marca el rating más bajo desde la temporada de 2013. Aunque el descenso es similar precisamente al que tuvo en su momento en la cuarta temporada, pues la caída no fue tan marcada. Hay que mencionar que, de hecho, pese a estos números que se están reportando en estos instantes, se está también mencionando que AMC de todas maneras continuará adelante con la serie de televisión, pero es muy factible que podríamos estar viendo el ocaso justamente de este monstruo llamado The Walking Dead. Hay que mencionarlo porque, digo, al final del día estar hablando de una serie que tiene 11 millones de televidentes, digo, de todas maneras sigue siendo algo gigantesco, pero evidentemente los números ya no son tan estrepitosos o tan llamativos. Hay que mencionar que también se ha mencionado mucho que el rating en general en Estados Unidos está a la baja. Inclusive muchos shows, incluyendo el fútbol americano, han tenido descenso justamente en su rating. Lo que sí es que, de hecho, el show se mantiene muy fuerte en lo que son los famosos puntos demográficos entre adultos y tiene un total de 5.1 en esta escala. Así que, pues bueno, en fin, hay que mencionarlo también. Digo, yo sé que mucha gente considera que los episodios son lentos, pero bueno, esto creo que no es nada nuevo. Realmente creo que cualquier seguidor de The Walking Dead desde hace mucho tiempo sabe que los episodios son lentos y, pues bueno, generalmente siempre son esos momentos de mucha acción los que hacen que uno brinque. Vamos a ver qué pasa, pero pues sí, pareciera ser que The Walking Dead está empezando a tener problemas con el rating y, pues bueno, a lo mejor no será de manera instantánea, pero podríamos estar viendo en el ocaso justamente el final de esta serie, por lo menos en la televisión. Oficial, David Leitch estará siendo el director de la secuela de Deadpool y confirman los planes para una tercera película. El director de John Wick, que ahora está ocupando el lugar que dejó el señor Tim Miller, que dejó el proyecto en octubre de este año. Leitch, de hecho, pues bueno, tendrá que abrir su apetito por las chimichangas y pues ahora es el encargado de dirigir la secuela de Deadpool tras cerrar su contratación con 20th Century Fox, de acuerdo a la información que fue revelada por el Hollywood Reporter. Este cambio vino justamente a consecuencia de la salida de Miller, que se mencionó que tuvo diferencias creativas con el protagónico, el señor Ryan Reynolds. Muchos nombres surgieron precisamente tras la salida de Miller, entre ellos Rupert Sanders, Drew Goddard, Magnus Martins, pero Leitch se reunió, fue el único que tuvo esa oportunidad de reunirse con el señor Ryan Reynolds en Nueva York, que fue precisamente cuando se le ofreció el trabajo. Pero eso no es todo, ya que Fox y los productores ya pusieron en marcha lo que será Deadpool 3, la cual, eso sí, se está adelantando, tendrá otro director, o sea, no será tampoco el señor David Leitch. Entonces, pues bueno, sí, lo que hay que recordar es que, de hecho, Leitch hizo su debut como director codirigiendo, o sea, en conjunto, John Wick, que bueno, esta película, pues bueno, tuvo, a lo mejor no fue un éxito de taquilla, pero sí tuvo como que una aceptación bastante, bastante grande en la crítica y, pues bueno, también ha ganado como que este estatus de culto. Y, de hecho, acaba de concluir su segunda cinta, lo que es The Cold City, que la cual está interpretada por la señorita Charlize Theron. Así que, pues bueno, ya Deadpool tiene nuevo director. Y nada más porque me gusta Star Wars, vamos a cerrar el programa del día de hoy con esta, que también definitivamente una de las noticias más importantes de esta semana. La señorita Emilia Clarke se une a la película spin-off de Han Solo, Westeros y la lejana galaxia estarán chocando. La revelación de Game of Thrones se está sumando justamente al reparto de la cinta Standalone, justamente de Star Wars. Emilia Clarke será la protagonista femenina de la cinta de Han Solo, acompañando al señor Alden Ehrenreich y a Danny Glover, quienes estarán interpretando a Han Solo y al bribón con mucha labia, el señor Lando Calrissian, de manera respectiva. Estos tres protagónicos lograron pasar largas sesiones de pruebas para esta cinta, las cuales se iniciaron a principios de año y, pues bueno, en la cual se contemplaron a cientos de actores para, pues, audicionar para estos papeles, el cual, pues bueno, ya se sabe que quedó en, bueno, en el caso de Ehrenreich, pues en él, ¿no? Pero pues bueno, sí se tardaron bastante en llegar a esa decisión. El papel que ahora está en manos de Clark también tuvo muchísimas candidatas, entre ellas Tessa Thompson, que bueno, la estaremos seguramente recordando mejor el próximo año en la película Thor Ragnarok, Naomi Scott, que es de los Power Rangers, la nueva versión de los Power Rangers, Zoe Kravitz de X-Men First Class, Kiersey Clemons, que estará saliendo en Flash, Jessica Henwick, que bueno, mucha gente la debe ubicar por Game of Thrones y Iron Fist, y finalmente Adria Arjona, que es de la serie Emerald City. La película de Han Solo, de hecho, estará contando con la dirección de Phil Lord y Chris Miller, quienes ellos mismos escribieron el guión, y será producida por Kathleen Kennedy y Alan Shamer. Se espera que la producción inicie a principios del año entrante, con miras a su estreno el 25 de mayo de 2018. Si es que no van a salir con la vacilada otra vez de que se va a ir para Navidad, pero bueno, en fin. Esta cinta tendrá lugar antes de los eventos de Star Wars A New Hope, o el episodio 4, o simplemente la Guerra de las Galaxias, de manera similar a otro de los proyectos standalone, que bueno, está muy sonado precisamente lo que es Rogue One. Así que, pues bueno, Emilia Clarke se suma al elenco de la película de Han Solo. Y la verdad, híjole, es que sí hipea este tipo de crossovers entre fandoms, ¿no? La verdad.
Uka shaka, uka, uka, uka shaka.
Y no lo puedo creer, logramos sobrevivir este gigantesco carrusel de noticias. La verdad, ya me estaba hasta haciendo bolas de qué habíamos platicado, qué no habíamos platicado, qué sí habíamos mencionado, etcétera. Pero bueno, ahí está el resumen de las noticias para estas semanas. Así que, pues bueno, solamente recordarles, estén pendientes al sitio, porque el sitio de eso está de manera continua funcionando en lacuevadelner.com, pero también estamos otra vez de el Google Plus y Facebook como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. También estamos a través de Tumblr, búsquenos como La Cueva del Nerd, o simplemente cuevadelner.tumblr.com. Y finalmente, también, si quieres estar mejor, echarnos un correíto electrónico, háganlo a contacto@lacuevadelner.com. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y prometo de manera tajante, ahora sí, estar con ustedes semana a semana. Bueno, por lo menos antes de irnos de vacaciones una vez más a finales de diciembre. Así que, por favor, estén pendientes en las redes sociales de La Cueva del Nerd. Tenemos algo muy importante. Queremos hacer una invitación muy, muy atenta precisamente a una posada navideña. Así que, por favor, lo voy adelantando de una vez. No quiero revelar los detalles en estos instantes, pero vamos a ir precisamente a hacer una posada navideña donde va a haber piñatas y muchos regalotes. Así que, pues bueno, ya está. Con esto despedimos el podcast de esta semana. Cuídense y ahora sí, nos vemos la semana que viene.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.